La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a tener un programa interesante. Ya hemos abordado una vez este tema. No nos cabe la menor duda de que es un tema fundamental para los académicos, para los universitarios, para todo espacio de la red universitaria. El día de hoy nos acompaña el maestro Hernán Cortés Almaral. Él es el secretario delegacional de la División de Artes y Humanidades del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Gustavo, aquí. Un gusto saludarte y estar con toda la comunidad universitaria.
Pues el tema que vamos a abordar es muy importante. Es muy importante para la producción de todos los académicos, sean miembros del SNI o no, o de las otras organizaciones.
Así es. Definitivamente, recordemos que una de las funciones sustantivas de la universidad es la generación de conocimiento. Y lo más importante es que el que produce conocimiento, sea estudiante, sea académico, sea incluso administrativo, tiene que tener esta posibilidad de saber cómo potencializar ese conocimiento y transformarlo. Primero, a través de la protección legal que da la propiedad intelectual, transformarlo en activos intangibles, ya sea personales o institucionales, ¿no? Y eso es algo que en ocasiones se nos va por la cuestión cotidiana del trabajo. Mi trabajo es ser investigador, pues tengo que investigar y tengo que hacer estas cuestiones. Y entonces hay un gran vacío legal de conocimiento en toda la red universitaria, sobre todo también en la formación de los futuros profesionistas y de nuestros estudiantes,
¿no? Así es. Y además es un tema en donde debemos estar avesados. Debemos tener un conocimiento preciso, certero, de qué hacer y cómo hacer para generar esta protección de propiedad intelectual y cuántos tipos de propiedad intelectual. Pero ¿qué te parece que empezamos definiendo qué es la propiedad intelectual?
Bueno, la propiedad intelectual es bien sencillo. Hay una definición que nos da la misma Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que dice que es todo el sistema jurídico que nos permite hacer la explotación de los productos del conocimiento humano en las áreas de la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, el comercio, la industria, en términos generales. Es decir, ¿cómo podemos nosotros aprovechar el producto del conocimiento aplicado en un área específica de la vida cotidiana? ¿Sí? Esa es la definición general de propiedad intelectual. A partir de ahí, tenemos dos tipos de propiedad intelectual: la que se dedica a la tecnología, la industria, el comercio, y la que se dedica a la cultura y las artes.
¿Sí? Dos grandes ramas.
Tenemos dos grandes ramas: la propiedad industrial, que es la que se encarga de patentes, marcas, estas otras cuestiones, las denominaciones de origen, y por el otro lado tenemos los derechos de autor, que es lo que participan pues la creación artística, los proyectos culturales y todas estas cuestiones. Incluso en México tenemos algunas cosas que son protegibles, pero que no son consideradas obra de arte como tal, pero que requieren de protección. Entonces también todas estas cosas se maneja a través de la Ley Federal del Derecho de Autor. Estas dos áreas precisamente no están fundamentadas constitucionalmente con su ley, con sus respectivas leyes. Ambas leyes se han modificado, obviamente, por razones de la misma evolución de la sociedad, ¿sí? La ley Federal de Derechos de Autor tuvo cambios respecto a las cuestiones del Internet y de muchas estas cuestiones, en este sentido, de las nuevas tecnologías de la información. Y la ley antes de propiedad industrial, ahora se llama Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ¿sí? Y la Ley Federal del Derecho de Autor. Ambas establecen entonces las condiciones, las figuras jurídicas, los procedimientos, la justificación de las instituciones que se encargan de cada una de estas áreas y todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, para nosotros sí es muy importante que cualquier profesionista, cualquier estudiante, incluso hasta nivel de SEMS, conozca, porque muchos de ellos ya tienen semilleros de emprendedores, emprendurismo, y no saben ni en ocasiones qué pueden proteger, qué deben conservar o ni siquiera cómo hacer esto. Porque además, este medio está lleno de mitos. Hay un montón de mitos porque la gente dice ya sabes, siempre va a ser lo que la gente cuenta, como dicen, ¿verdad? Es que si haces esto, pasa esto. Y no, la ley dice algo bien diferente, ¿no? Y a veces creemos, pues, que estamos haciendo las cosas correctas, cuando en realidad estamos cometiendo ilegalidades, ¿no? Entonces, sí hay mucho mito alrededor de todo esto.
De entrada, no es solamente un trámite, es toda una estructura jurídica,
sí,
que fundamenta la protección de la propiedad intelectual y que además se ejerce como un derecho y además como una obligación debe ser.
Así es, así es. Haces muy bien en señalarlo. Mucha gente tampoco sabe que la protección de la propiedad intelectual también está contemplada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a participar activamente en la vida comercial y cultural de su comunidad y de poder obtener beneficios, ya sea morales o materiales, por la explotación de sus conocimientos o de sus aportaciones o de sus creaciones, ¿sí? Entonces, no solo es un derecho ciudadano, es un derecho humano, ¿sí?
Importantísimo, ¿no? A ver, mencionaste que tenemos entonces dentro de la propiedad intelectual la propiedad industrial y los derechos de autor.
Así es.
Bien, ¿qué te parece que nos centramos en la cuestión de la propiedad industrial?
Bien.
Comentaste ahí que teníamos derecho a marcas, a patentes y a denominaciones de origen. ¿Algo más dentro de este contexto?
Sí, también están los modelos de utilidad.
Ajá.
Y los modelos industriales, los diseños industriales, que pueden ser modelos o dibujos.
Uh-huh. ¿Sí?
Y todos los lo que llaman signos, todos los signos distintivos que incluyen las marcas y también las denominaciones geográficas.
Ah, caray, ¿cómo está eso?
Entre ellos están la marca país, por ejemplo, ¿sí? O la denominación de origen, propiamente. ¿Sí?
O sea, que cuando Emilio González Márquez se sacó de que aquello de la marca Guadalajara, no sé si ahí empezó, pero ahí me di cuenta yo, es parte de eso.
Es parte de eso.
Se sustentado en esto.
¿Cómo hacer que una región, que una ciudad, que se convierta en esto? Y claro, los procedimientos son exactamente los mismos, ¿no? O sea, la diferencia es a quién va a pertenecer esa propiedad como tal.
Uh-huh.
¿Sí? Los diferentes niveles de gobierno, por supuesto que tienen la opción y el derecho además como ciudadanos y como instituciones de obtener también estas protecciones, ¿sí? Pero yeah, es bien importante cómo esto se debe de estar, como dices tú, con un procedimiento que establezca bien todas las normas del juego, como se dice así. Uh-huh. No se puede considerar una protección, digo, una propiedad personal cuando es a través de las instituciones, ¿no?
Así es. Sí. Tendría que ser propiedad de, en este caso, el gobierno del Estado,
así
¿no?
Es, así tal es.
Tal vez, el gobierno municipal.
Sí, y bueno, aquí es muy importante porque dentro de la propiedad industrial, pues como mencionas, existe la patente como tal, que algunos autores respecto la llaman la reina de la propiedad intelectual, ¿no? Porque la tal vez que más conocemos o más escuchamos de ellos y que en muchas ocasiones alcanza valores muy altos como valor intangible. Porque al final de cuentas dices, tengo un papel, unas hojas de papel que dice que soy dueño de este invento y resulta que ese papel puede valer millones de dólares.
Sí.
Pero es el papel que dice que soy el dueño de eso, ¿no? Entonces, pero hay otras que no, también no. Un mito, por ejemplo, es creer que porque patentas algo, inmediatamente ya se va a convertir en un producto millonario y uh-huh, exitoso. No es cierto, también hay muchos fracasos en ese sentido. Esto lo que nos hace importante es pensar que cuando alguien va a crear algo, va a desarrollar un proyecto, primero se piensa en la protección antes de desarrollarlo. Eso es muy importante.
Debe de ser así.
Es lo recomendable. ¿Por qué? Por ejemplo, hay una limitación respecto a que si tu producto para ser patentable debe ser completamente nuevo. Pero si tú ya lo publicaste, si ya lo difundiste, ya lo diste a conocer en una feria, en tu proyecto de investigación,
en un congreso,
ya no es nuevo. Tú solo eliminaste el concepto de novedad. ¿Sí? A menos que tú hayas presentado la solicitud antes y demuestres que tú hiciste la publicación y la demostración. Pero si no, entonces se convierte en un punto para que no te permitan la patentabilidad de ese producto. Porque tiene que tener esas tres condiciones.
Pues interesantísimo, ¿no? Importantísimo.
Sí,
importantísimo,
sí, sí.
Porque una gran cantidad de académicos, investigadores, que empiezan con la idea y empiezan a desarrollarla y piden el presupuesto y piden todo lo necesario, y luego cuando se los dan, cuando son afortunados y se los dan, ahí tenemos el problema de la patente, ¿no?
Así resulta que existe una patente en Alemania o que existen otros dos proyectos similares en Estados Unidos, ¿no?
Porque, o sea, que ese es como los títulos de revistas y de libros, que primero se hace una búsqueda.
Así es.
A ver,
así
si...
es. Sí, bueno, no necesariamente. Puedes hacer la búsqueda, no es una obligación. Por eso decimos, es recomendable que te enteres qué existe, como buena investigación. ¿Cuál es el estado, ¿no? En este caso, de la situación. ¿Sí? ¿Puedo patentar? ¿Cuántos hay similares? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Y con eso ya te da una base, un diagnóstico para que tú puedas continuar con tu proyecto o qué cambios deberías de hacerle para que realmente estés con esa condición de protección.
A ver, hay algo que me parece muy importante. Hablamos de patentes, marcas, denominaciones de origen y más asuntos, pero te pregunto, ¿la patente, una marca, se puede patentar?
No, son términos diferentes.
¿Qué es una patente?
Una patente es el reconocimiento que hace el Estado para saber quién es el dueño de un invento. Invento, solamente los inventos se pueden patentar. ¿Sí? Utilizamos erróneamente el término patentar, por ejemplo, para la protección de una marca. ¿Sí? Todo se protege, pero la patente es solamente para inventos.
Ya.
¿Sí? Y la marca se registra. Si es una marca registrada, no se patenta.
Yo tengo el registro de la marca, no la patente de la
marca.
Así
es, así es. Ese es el término correcto.
Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí, efectivamente, en la jerga, incluso en la jerga académica, se maneja la patente de la marca. Yo tengo la patente de la marca.
Sí, incluso con nosotros, en la división de artes, hay algunos que sí son, por ejemplo, en el caso de artes visuales, todos son creadores, todos son autores. Ah, es que voy a patentar mi pintura, voy a patentar mi fotografía. No, espérate, no. Vas a registrar, vas a obtener protección de tus derechos sobre tus creaciones. Y es un proceso diferente. Y la patente, pues, es el título de propiedad que tienes sobre un invento.
Bueno, vamos definiendo invento. ¿Qué
invento
es un invento?
Bueno, si nos vamos a la definición de Wikipedia, va a ser otra cosa diferente.
No, mejor la tuya.
Pero si hablamos de la misma definición que nos da la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nos dice que un invento es todo artefacto, toda creación humana que ha sido resultado de una actividad inventiva para solucionar un problema específico.
¿Sí? Okay. Hablamos ya de...
Puede haber máquinas, artefactos, herramientas, fórmulas... ¿Sí? Cualquier cosa que, a ver, tengo un problema, me pongo a ver, o sea, la aplicación del método científico, ¿no?
Ajá.
La observación, mis propuestas de solución, y ¿sabes qué? Esto soluciona este problema. El problema es este y se soluciona así. ¿Con qué? Con la aplicación de esta máquina, con este... Y además, un invento como tal debe tener otras características, debe transformar la energía o la materia de su estado natural, para que pueda considerarse un invento.
A ver, hablaste de una fórmula. Que en la primera instancia quiero pensar en una fórmula química de un fármaco, es un
Así
ejemplo.
Es. Sí, sí, sí.
Pero también puede haber una fórmula que me permita ejercer una acción en un ser humano, por ejemplo, para transformar al ser humano. No sé, una fórmula para bajarlo de peso, es un ejemplo.
Uh-huh.
La fórmula perfecta para que el paciente fulano tal baje de peso es esta. Es una creación.
No, sí nos referimos a fórmulas químicas en este caso.
Ah, en este caso.
Sí.
¿Lo otro qué sería?
Químicas. El otro sería un proceso o un proyecto o una idea. Y eso no hay forma de protegerlo. Las ideas, los procesos, las reglas de juegos, las reglas de negocios. ¿Sí? Yo tengo la fórmula para que te conviertas en el mejor vendedor de tu tienda. Y a lo mejor es cierto y funciona. Pero eso no se puede proteger. Legalmente hay ciertas condiciones que te dicen qué es lo que podemos proteger. en el campo de derechos de autor sucede lo mismo con los proyectos culturales, por ejemplo, proyectos artísticos. La ley especifica que los proyectos no son protegibles. Se protege el producto físico de la idea.
O sea, la cultura tangible.
Así es, así es. Entonces, no, no se pueden proteger ni patentar ideas, fórmulas, fórmulas de negocios, pues, o este tipo de cosas, ¿no? Fórmulas químicas que transforman la materia, pues sí, ahí está, sí están dentro de este, okay, este ámbito.
Bueno, estamos centrados en la patente, las marcas. Las marcas se registran. Pero vamos a ver, ¿qué es una marca? Luego nos da por confundir entre el logotipo, entre el imagotipo y todas esas cosas, ¿no?
Sí, yo tengo formación de diseñador y por lo tanto también dentro
amigos,
de mis materias estuve diseñando.
Tenemos un pretexto para otro programa con Hernán Cortés. Sí. Ha de conocer a Moisés Romero entonces.
Sí. Ok. Bueno, yo daba la materia de diseño de marcas y entonces sí, le tienes que decir al profesionista, mira, la marca puede ser de tal tipo, de este, sí, esa como formación técnica. Pero hasta que yo entré también a la propiedad intelectual, me di cuenta que muchas de las cosas que yo les decía a mis alumnos son ilegales. Sí, por ejemplo, yo decía, ¿sabes qué? Ofrécele a tu cliente la posibilidad de modificaciones, de cambio de proporciones, alternativas de uso.
Ajá.
La ley te dice que la marca se debe usar como se registró. Si tú la aplicas de manera diferente, corres el riesgo incluso de que te la puedan anular.
A ver, vamos al principio. ¿Qué es una marca? O sea, la marca no es el logotipo.
No, una marca es un signo que pueda diferenciar, y digo signo porque anteriormente la definición era un signo visible.
Ajá.
La nueva modificación a la ley nos permite que ahora sea un signo que nos permita distinguir nuestros sentidos. Sí, ya existen ahora otras marcas que tienen su jiribilla, su dificultad, como marcas sonoras, ¿sí? O marcas auditivas, ¿verdad? Y otras.
¿Alguna vez leí que el rugido de la motocicleta Harley Davidson está registrado?
Es un mito como tal, o sea, han logrado que el sistema, el mecanismo logre un cierto sonido, entonces, pero no es un invento que se pueda patentar el sonido como tal, no es una patente.
Sí.
Y tal vez si grabas un sonido en especial de un rugido de motor, lo puedas usar como la marca de Harley.
Ajá.
Sí puede Harley registrar un sonido específico que se va a convertir en el ruido que lo identifique siempre.
Ajá.
¿Sí? Anteriormente estas marcas no eran registrables, pues tenía que ser visible. Por lo tanto, podía ser un dibujo, un símbolo, un nombre, una figura tridimensional, ¿sí? O la combinación de cualquiera de estas. ¿Sí? Y bueno, entonces sí venía tipificada en la ley las marcas nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas, que ahora se aumentó con las sonoras y otras. Pero está bien claro, sea logotipo, imagotipo, al final de cuentas la vas a registrar como marca nominativa o innominada. Nominativa solamente es el nombre y no tiene dibujito. Innominada es el dibujo cuando no tiene letras, cuando no tiene nombres.
Ok.
¿Sí?
O puedes la combinación.
Puedes registrarla como mixta cuando tienes la combinación. Sin embargo, aquí donde pasa ese problema, ¿no? Si usamos, por ejemplo, el mismo escudo de Staudé G. El símbolo con el triángulo, la flechita, todo eso, a veces está arriba, a veces está por un lado.
Ajá.
¿Sí? Eso es una violación a la ley. Si se registró arriba con esas proporciones, así se debe de usar siempre.
Ya.
¿Sí? No se hace por oficio. O sea, no va a venir el instituto a
sancionar.
A sancionar porque no se usa. No. Es una petición de parte específica, alguien que se considere con interés de anular esa marca. Pero sí viene a decir, ¿puedo registrar cualquier cosa que pueda ser como marca? Sí, mi nombre, sí, el apócope, el apodo, sí. Hay un apartado muy especial de la Ley de Protección a la Propiedad Intelectual que nos habla de todos los impedimentos para registrar una marca, ¿sí? Y entre ellos el más común es, pues, que no podrás registrar algo que ya existe o que ya está registrado o que está solicitado con anterioridad. Por lo que es recomendable también hacer la búsqueda fonética o la búsqueda de las figuras figurativa para no caer en ese, en ese incluso hasta gasto innecesario y hasta decepción. Uh-huh. En algún ejercicio con alumnos de los últimos semestres de diseño gráfico les decía, vamos a hacer la búsqueda, van a abrir su despacho de diseño, van a poner su nombre y vamos a hacer la búsqueda en el INPI para ver qué tan originales son. Más del 70% eran nombres que ya estaban registrados, ¿no? Entonces,
sorpresa.
Sí, una sorpresa. Y ellos mismos decían, ah, caray, entonces no soy tan creativo. No, pues es que hay que seguirle buscando y no se va a acabar la creatividad.
Muy bien. ¿Sí? Una pregunta, ¿para qué se registra una marca?
Para que tú tengas la seguridad de que te distingas de la competencia.
¿Sí? Lo que yo hago.
Lo que tú haces, o sea, tu nombre, tu distintivo. O sea, no quiere decir que seas el único que puede vender gorditas en la calle, ¿no? Pero quiero que mis gorditas sean las gorditas de Hernán. Punto, y así se va a llamar. Y si enfrente se pone a alguien a vender las mismas gorditas, pues lo único que yo voy a poder tener con mi marca es que me distingan. Si van a buscar a las de Hernán, no busquen las gorditas de Gustavo, ¿sí?
Y entonces, amigos, y por gorditas se entiende ese alimento mexicano.
Sí. Sope, enchilada y quesadilla y todas estas cosas, ¿no? Por poner así algún producto que pueda ser susceptible de tener una marca, pues, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo voy a decir, los platillos que servimos, el changarro de las gorditas de Hernán, pues son diferentes y no me confundan con las de Gustavo que están enfrente. Ya si alguien decide que acá está lleno y quiere ir contigo, bueno, pues... Ajá. Pero no va a venir con las originales y sabrosas.
Ok, vámonos con el modelo útil.
¿Qué es okay, un modelo? El modelo útil? De utilidad. El modelo de utilidad es un artefacto, una herramienta, una máquina que tiene como objetivo principal mejorar la función de un invento.
¿El invento ya estaba hecho?
El invento ya está hecho, incluso puede estar patentado, uh-huh. Pero entonces yo hago un rediseño y lo mejoro. Lo hago más rápido, con menor combustible, con... Sí, para esto tengo que modificar la estructura, los componentes, la formulación del invento, para que efectivamente demuestre que hay una mejora en la utilidad, en la función específicamente. ¿Sí?
¿Cómo pagamos esto? Sí. Ok, a ver, a pesar de que este invento ya haya estado patentado, sí está patentado.
Sí, o sea, pero ya no puedo obtener la patente. Por eso es que ahora existe este plan B, que ok, estas mejoras a este invento, ya la protejo como modelo de utilidad. Te pongo un ejemplo muy clarito, muy rapidito, un sacacorchos. El sacacorchos tradicional que se pudo haber patentado, pues era el tirabuzón de metal con su mango de madera y jalas. Pero desde mediados del siglo pasado que sale este sacacorchos con un tornillo sin fin, con unos engranes, que con dos dedos haces que salga muy fácil, sin presión ni nada, eso es un modelo de utilidad. ¿Sí? Modificó totalmente la manera, y no es el único que existe. Han seguido otro tipo de artefactos, a lo mejor hasta eléctricos, con otros, mientras la función mejore como tal. No nos importa el aspecto ni nada, es un invento que se considera mejorado y por lo tanto respetas la patente no la puedes tocar tal cual, pero como ya la modifiqué, esto incrementa también hasta la competencia comercial.
Para llevar la pregunta, ¿qué beneficios me otorga a mí hacer el registro de ese modelo de utilidad?
Una, volvemos a lo mismo, todo producto de propiedad industrial y de propiedad intelectual en general se convierte en un activo intangible, es decir, puede tener un valor potencial en mercado. Vamos, hablemos de una clásica bolígrafo, la Vic, Sí, el clásico bolígrafo Bic tiene 3 patentes, un modelo de utilidad y 2 marcas. O sea, todo eso hay de propiedad intelectual en una clásica pluma de la común y corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento fue una patente muy alta, por lo que implica la venta de plumas de ese tipo en el mercado a nivel mundial. Estamos hablando de miles de millones de dólares lo que se vende en plumas. Ajá. ¿Sí? Cuando eres el único que puede fabricarlo, cuando eres el único que puede venderlo...
¿Esa garantía me la da la patente?
Esa garantía te la da la patente. Ajá. ¿Sí? Tienes 20 años, la patente tiene una vigencia de 20 años... donde eres el único que puede explotar la patente cuando eres el dueño, ¿sí? Entonces eso te da la posibilidad de posicionarte en el mercado, tal cual. Incluso por eso es que muchos productos los conocemos más por su marca que por el producto como tal.
El Pan Bimbo, por ejemplo.
Pan Bimbo, el Resistol, ¿no? Uh-huh. El Prit, ¿sí? Que era pegamento...
Adhesivo.
Lápiz adhesivo, ¿no? Uh-huh. O los pañales, o muchos
los
incluso
Kleenex.
Alimentos, sí. Uh-huh. Los Kleenex, sí, tú vas, pides unos Kleenex, te dan unos Scotties y no dices nada, ¿no? O sea, Kimberly Clark, pues sí, son otra marca, pero es una responsabilidad de las empresas que no compran.
¿Cuál es el beneficio? ¿Qué beneficio me brinda el modelo de utilidad?
El mismo. O sea, si tú tienes el título de todo esto y tienes la posibilidad de explotarlo y mejorar, pues incluso vas a tener una mejor competencia, o sea, aumenta tu competitividad con los que se supone que hacen lo mismo que tú. Ofreces un mejor producto que tengas que posicionarlo y que te va a generar...
Tú haces Bic y yo hago la mejora del modelo de utilidad. Uh-huh. Yo no soy tú, obviamente. ¿En qué me beneficia? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo?
Sí.
¿Qué me reditúa?
O sea, tienes todos los derechos de producción de ese modelo.
Ah, ya, ya. ¿Sí?
Y también lo puedes proteger. O sea, aunque yo ya exista una patente protegida por alguien, ajá, cuando yo desarrollo un modelo de utilidad, demuestro la novedad que le aplico a ese producto, y entonces esa novedad, esa protección se queda para quien la está presentando, para quien la está solicitando.
Hernán Cortés, se nos acabó el tiempo.
Sí, definitivamente.
Qué pena, me quedo a la mitad de los temas que quería abordar con el maestro. Yo creo que vamos a tener otra sesión en donde podamos platicar con profundidad sobre esto, porque es de suma importancia para todos los académicos. Hernán, es un gusto platicar contigo. Muchas gracias.
Igualmente, siempre es muy agradable estar aquí con ustedes. ¿Sale? Y un saludo para toda la comunidad.
Bueno, amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Escúchenos en el 104.3 MHz de FM en Radio Universidad de Guadalajara y en el 107.9 allá en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Vamos a un corte de estación y regresamos. Pues vaya.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Continuamos con ese tema tan interesante de la propiedad intelectual. Es un tema que todos los académicos debemos de conocer, debemos de estar en el conocimiento preciso, debemos estar avesados en esta información, en estos datos, porque toda la obra que hacemos como académicos, como investigadores, incluso como actividades para la extensión y difusión de la cultura, tienen un papel muy importante dentro de este proceso legal. Ya platicamos con Hernán Cortés sobre este asunto, más allá del trámite de registro. Vamos a continuar la conversación con el maestro Eric Fernández García. Él es delegado proporcional de la División de Artes y Humanidades del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Eric, qué gusto tenerte por acá.
Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Va a hablar de esto que ya sabes que me gusta mucho, mucho difundir, ¿no?
No, y además que es necesario, ¿no? Que es prudente y, bueno, ya tenemos la constancia de que eres una persona experta en este dominio. Vamos a hablar en concreto de los derechos de autor. Muy específicamente, me gustaría abordar el día de hoy los derechos de autor de las publicaciones. una gran cantidad de académicos en la Ciudad de Guadalajara, tenemos publicaciones, generamos publicaciones a nivel de artículos de ciencia, libros científicos, etcétera, pero siempre estamos perdidos de cómo proceder con los famosos registros al respecto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una publicación?
Bueno, más bien yo diría, ¿qué es lo que tenemos que hacer de una manera general? Lo primero que tenemos que hacer es leer la ley federal del derecho de autor. Toda vez que ahí viene contemplado cada una de las partes que, en las cuales te ubica como un autor y también de las obras que puedas generar como un autor. De pronto, en las universidades en general, aquí en México y en otras partes del mundo, no existe una normativa interna respecto a cómo publicar o cuáles son las condiciones de publicar o cómo te ubican o incluso quién es el titular de lo que se está creando como, como autor, ¿no? Entonces, lo que nos debemos hacer es remitirnos directamente a la Ley Federal del Derecho de Autor, que ahí nos ubica perfectamente.
Ok, hacemos esta lectura. Tenemos nuestra obra. Lo primero que le preocupa a un autor es que su libro, que su obra tenga un registro ISBN.
Correcto.
Cuando se trata de revistas, lo primero que quiere es el registro del ISSN, pero son procesos diferentes.
Sí, es correcto.
¿Cuál es la diferencia?
Bien, el ISBN, bueno, te platico un poco, ¿no? Este tipo de códigos, porque en realidad es un código numerario, que otorga una empresa de Inglaterra para poder clasificar a los libros, ¿dónde te va a dar ese código? Una referencia de qué se trata el libro, cuál es el título del libro, quién es el autor, y, quién es el editor, todas las características del libro, ¿sale? Ahora bien, luego entonces, con estas características, los institutos nacionales, insisto, de los miembros de la Unión, han asumido la responsabilidad, los institutos nacionales de derecho de autor han asumido la responsabilidad de gestionar ese número para las publicaciones especialmente. ¿Por qué? Porque las publicaciones, bueno, pues porque pertenecen a dos momentos diferentes, o a los libros o a las revistas. ¿Cuál es la diferencia de uno? El ISBN tiene que ver con los libros específicamente, toda vez que las siglas es International Standard Book Number. Sin embargo, el ISSN es International Standard Serial Number, que pertenece directamente a las revistas, y sobre todo a las revistas indexadas.
Muy bien, tenemos entonces derechos de autor, pero estos derechos de autor hay en diferentes modalidades. Tenemos el derecho moral y el derecho patrimonial. ¿Algún otro?
Lo que pasa es que de manera intrínseca viene acompañado el derecho moral y el derecho patrimonial. Sin embargo, eso no significa que sea lo único que componga esta esfera de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque también incluidos vienen los derechos conexos, que son aquellos intérpretes, artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de libros, productores de fonogramas, organismos de radiodifusión, que les acompaña por su capacidad y habilidad de interpretación. Por ejemplo, te pongo el caso muy particular. José José no componía, no era autor. Sin embargo, su capacidad interpretativa se le reconocía a través de la Ley Federal del Derecho de Autor su derecho de interpretación por cierto tiempo, definitivamente. Es decir, cuando alguien utilizara su grabación donde él está interpretando una canción, sea de Juan Gabriel o sea de Armando Manzanero, también tiene un beneficio de acuerdo a la propia ley en el ámbito del derecho moral y del derecho patrimonial. Recordemos que ese derecho patrimonial es aquel derecho donde se puede explotar de manera exclusiva por ti o por un tercero autorizado, se hace el autor o se hace el titular de la obra. Y hablamos de titular, puede ser tus herederos en todo caso, o incluso puede ser el que te comisiona una obra o tu empleador en determinado momento.
O sea, las obras por encargo tienen un derecho patrimonial de quien paga la obra.
Para el titular, una obra por encargo, el titular va a ser quien está pagando por o quien te la encargó directamente. Sin embargo, tú como autor sigues conservando el derecho moral, donde vas a poder prohibir o autorizar su uso, si te gustó o no te gustó, en qué forma, si lo vas a divulgar a través de medios digitales, a través de medios impresos, etcétera. O incluso si se modifica la obra sin tu autorización o se hace un uso diferente a lo contratado, también podrás ejercer alguna acción legal contra aquel que lo haya hecho.
A ver, hablemos de autores. Yo soy el autor de un libro, una novela, por ejemplo, por encargo. Y por tanto, yo soy el poseedor del derecho moral y quien me lo encargó es el poseedor del derecho patrimonial.
Es correcto, así de simple.
Sin embargo, en el momento de hacer la edición, no me gustó. No me gustó la diagramación, no me gustó el título, no me gustó porque le quitaron un párrafo que para mí era muy importante. Entonces yo como autor y como poseedor del derecho moral puedo cancelar, puedo demandar para que esa obra no salga a la luz pública.
Sí, sin embargo debo decirte que hay un proceso en la edición. Y ese proceso también implica la revisión por el propio autor de la obra para que esté de acuerdo y lo pueda llevar directamente a la edición.
Ok.
¿Sí? Así es que, así se evitan
Está previsto el asunto.
Claro, claro, por supuesto, claro. Así lo es.
Muy bien. Entonces tenemos derecho moral, derecho patrimonial, derechos conexos. ¿Algún otro derecho dentro de este proceso?
Sí, también las reservas de derechos, otra de las figuras jurídicas incluidas dentro del derecho de autor, donde ahí quedan incluidos el uso exclusivo al título o al nombre particular, al título de las revistas, bueno, publicaciones periódicas, llamémoslas en general, de las divulgaciones periódicas, de los nombres particulares de las personas dedicadas a actividades artísticas o incluso también de los personajes de caracterización o personajes humanos de caracterización o personajes artísticos. También de grupos, por supuesto, dedicados a actividades artísticas, donde pueden caber no solamente las bandas musicales, que generalmente creen la gente que solamente las bandas musicales, no, también los grupos de teatro, las compañías de teatro, las compañías de danza también caben en este sentido.
Pues amplio e interesante.
Sí, es muy amplio.
¿Cuándo se empieza a buscar esta protección intelectual? ¿Cuándo se debe?
¿Cuándo se debe? Ah, ok, porque en realidad cuando la normativa nace con un decreto de 1848, aproximadamente en 1846, cuando se empieza a legislar en ese sentido. Sin embargo, ¿cuándo se debe de utilizar? ¿Cuándo debes de aplicarlo? ¿Cuándo tú debes como autor de conocer este sentido? Bueno, desde el momento en que te sabes creador, te sabes autor, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces te va a marcar la pauta de cómo poder escribir, en todo caso, sí como seudónimo, sí como anónimo, sí con tu nombre no real, sino un nombre artístico. Es decir, te va marcando la pauta para antes de empezar. ¿Sí?
¿Cuánto tiempo dura el registro de este derecho de autor?
Bien, tenemos dos momentos, como tú lo bien dijiste hace un momento, ¿no? Ese momento es, si te refieres al derecho moral, es imprescriptible.
No prescribe,
es decir, por eso seguimos reconociendo la paternidad de las obras de Virgilio, de Dante, de todos aquellos artistas que ya tienen cientos o miles de años que escribieron su propia obra. Sin embargo, el derecho patrimonial tiene otro contexto, es otro momento. ¿Por qué? Porque el derecho patrimonial tiene como vigencia la vida del autor y 100 años después de su muerte. ¿Sí? Obviamente, esos 100 años va a trascender tu propia muerte, ¿no? Sino se va a ir a tus hijos, tus nietos e incluso hasta tus propios bisnietos. O, en su momento, dependiendo de los contratos que haya realizado, para una obra por encargo, le puede seguir perteneciendo al titular de la obra.
A quien te empleó. ¿Esos derechos son transferibles? ¿El derecho patrimonial es transferible?
El derecho patrimonial es transferible, sí, definitivamente.
O sea,
el derecho moral no. Es intrínsecamente ligado al autor, al creador. Sin embargo, el derecho patrimonial sí es transferible.
Yo te pido una obra por encargo, yo voy a pagar y por tanto yo soy el propietario de los derechos patrimoniales.
Ajá.
Pero se lo quiero vender a la señorita que está pasando en este momento.
Ok. Quiero hacerte una reflexión al respecto. En realidad los derechos no se pueden vender, se pueden transmitir. Lo cual significa que si tú me mandas hacer una obra, yo hago la obra y junto con ella te voy a entregar una carta de cesión de derechos para que tú puedas registrarla, reconocerme como autor y reconocerte como titular de la obra. ¿Sí? En ese sentido, yo tengo esa obligación de entregártela.
A ver, dijiste carta
de cesión de derechos.
De derechos.
Sí, mira, por ejemplo, en algunos momentos cuando alguien me pide registrar una marca, obviamente esa marca previamente fue una obra gráfica, ¿estás de acuerdo?
De acuerdo.
Bien, uh-huh. Entonces, cuando esa persona me dice, quiero que registres mi marca, lo primero que le digo es, ¿quién te hizo el logotipo? Pues fui a las 9 esquinas. Ok, necesito saber quién es para que me conceda la cesión de derechos y con eso lo pueda registrar como derecho de autor, donde se le va a reconocer la autoría de él, pero también tu titularidad. Y ya después lo registramos como una marca, ¿sí? Porque una cosa es el derecho de autor y la otra es la marca, que es para explotación comercial. Una cosa es para reconocerte la autoría y la titularidad y la otra es para la explotación comercial, que puedan parar productos o servicios indistintamente.
Oye, Eric, estamos tratando de sentarnos en las publicaciones de los académicos. Lo que quiere decir que entonces yo hago una obra de difusión científica, pero le pido a la editorial fulana de tal, Paido Tribo, que imprima mi obra. Entonces la editorial me pide una carta de cesión de derechos. ¿Eso es correcto?
Ok, no exactamente es así, porque estoy entendiendo que la editorial no te mandó a hacer la obra, ¿verdad?
Así es, no.
Es decir, tú la hiciste, pero ahí tenemos casos diferentes. Ahí tenemos casos diferentes. ¿Por qué? Porque tú como investigador ya tienes un empleador. ¿Sí? Tienes un empleador. Y de acuerdo, entre otros, al artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, lo que tú crees por un contrato laboral le pertenece a tu empleador. Es decir, el titular es tu empleador, aunque él tiene la obligación por ley de que te reconozca la autoría y no podrá hacer modificaciones, no podrá haber publicado si no esté contemplado en un contrato específicamente.
Ok, regresemos entonces al caso de que yo soy un creador independiente, no tengo empleador, hago mi obra y la quiero publicar en Bien. Planeta.
Okay.
Y entonces Planeta me dice, sí, hazme una cesión de derechos y te publico.
Bien, no necesariamente es eso, porque tú eres el autor y te reconoces como tal. Simplemente estás utilizando el servicio de la editorial para que publique tu libro, sea de manera digital o sea de manera impresa. Ahora bien, eso no significa que él tiene que ser el titular. No, pero sí es importante aclarar que ellos, por la edición, se estarán generando un derecho conexo por la publicación, por la edición del libro. Es un derecho conexo, efectivamente. Entonces, por supuesto que nadie podrá copiar esa edición, ¿sí? Uh-huh. Si no es con la autorización del titular. Pero tampoco nadie podrá utilizar el contenido, si no es con la autorización del propio autor. Son cosas diferentes, ¿sí? Aunque están estrechamente ligados, es como un matrimonio, digamos, entre el editor y el autor. Entonces tendrán de acuerdo, deberán estar de acuerdo para poder ejercer acciones legales contra quien que haya violentado un derecho desde dos flancos. Desde el derecho conexo que le pertenece a la editorial y desde el derecho de autor que le pertenece al propio autor.
¿Sí? Dentro de la página legal de una publicación, con mucha frecuencia se observa el copyright del autor y a veces el copyright de la casa editorial.
Ajá.
¿Qué pasa ahí? ¿A quién corresponde?
Bueno, es lo que te digo, le pertenece a los dos. Porque acuérdate que copyright es el derecho de copia, ¿sale? Si utilizamos ese simbolito es por un acuerdo internacional que también es válido para decir que esa obra tiene un titular o un autor, ¿sale? Pero ahora bien, la cuestión aquí es de que eso es una prevención solamente por el derecho de copia, pero en realidad hay un derecho puro conexo que le corresponde al editor y hay un derecho puro que le corresponde al autor, por su autoría, ¿sí? Son dos cosas diferentes, aunque están intrínsecamente ligadas.
La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro Eric Fernández García. Él es delegado proporcional de la División de Artes y Humanidades del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Eric, muchas gracias por continuar con esta plática.
Vamos, no, pues muchas gracias por continuar nosotros también.
Oye, Eric, hay una pregunta que te quiero hacer y tiene que ver con el doble ISBN. He visto algunas obras que tienen un ISBN por la Universidad Fulana de Tal y un ISBN por la Casa Editorial Fulana de Tal. ¿Estamos en lo correcto con eso?
Pues mira, habrá que saber cuáles son las condiciones correctas para poder determinar si está bien o no, o está mal. ¿Por qué? Porque la propia normativa de esa empresa inglesa que administra los ISBN a nivel internacional, los códigos de ISBN a nivel internacional, ha determinado que las ediciones, cada una debe de tener su propio número de ISBN, que no incidan en una sola edición. Es decir, aquí la situación habría que ver cuáles son las condiciones, pero en el caso de los investigadores que de pronto se contratan con la propia casa editorial de su casa de estudios, ¿sí?, tendrán un ISBN para esa edición específicamente. Sin embargo, si van con una editorial de las ya conocidas para que también publique su libro por otra vía, entonces también esa edición tendrá que tener su propio ISBN. A lo mejor solamente lo viste como una referencia, ¿sí? Entonces tendríamos que analizarlo antes de decirte, está mal. No, habría que analizarlo precisamente. Pero de primera mano, te digo que cada edición debe tener su propio código de ISBN.
Hay una forma, Eric, hay una forma de conocer, de ingresar a algún espacio digital, virtual, en donde escribimos el código del ISBN fundamental y nos da el dato del autor, de la obra.
Sí, por supuesto. De hecho, esa es la intención. Es la propia, no recuerdo ahorita cuál es el nombre de la página, igual te lo puedo pasar después para que tú lo publiques, pero esa es la intención de esa casa, es el objetivo que ha tenido esa casa, ¿no? Que a partir de un número estandarizado ya se pueda dar la referencia de cuál es el país de origen, quién es el autor, cuál es el nombre del libro, etcétera. Es decir, todas las características de la edición. Sí, pero sí lo hay.
Muy bien, en calidad de autores, los académicos de la Universidad de Guadalajara, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a publicar una obra?
Bien, son varias situaciones. La primera, como te comenté, habría que determinar primero en calidad de qué estoy haciendo mi obra, ¿sí? Y me refiero a que, si lo vemos desde el punto de vista muy personal, es en calidad de Eric Fernández como investigador de la universidad, o de un seudónimo, ¿sí?, o de un nombre artístico en determinado momento. Para ello tendríamos que saber cuáles son las características que la propia Ley Federal del Derecho de Autor me concede para poder hacer esa edición. Pero también dentro de esa propia ley interviene en calidad de que estoy publicando o creando una obra en relación a si soy empleado, ¿sí?, si tengo una responsabilidad como un empleador, o si soy independiente y o si fue una obra por encargo, que por supuesto la titularidad le va a corresponder a otra persona. ¿Sí?
Por encargo, la titularidad del derecho patrimonial, que el derecho moral sigue siendo
el inalienable. Derecho inalienable, por supuesto, y sigue siendo intrínsecamente ligado al propio autor.
En la página legal, Eric, leemos varios elementos. Uno de ellos es el copyright. Y de igual manera he visto copyright por el autor fundamental y copyright de la casa editorial fundamental.
Bien, lo que pasa es que en esa situación, recuerda que el símbolo de copyright ha sido adaptado, aunque en realidad y literalmente debe ser el derecho de copia, es decir, nadie puede copiar lo que yo estoy publicando o lo que yo estoy escribiendo en calidad de autor o de editor en su momento, ¿sí? Pero significa que el autor tiene un derecho, ¿sí?, sobre su creación, pero el editor también tiene un derecho ligado, que se llama derecho conexo, que también le corresponde por la propia edición. Esa edición que obviamente ya pasó por un proceso de análisis, de corrección, de estilo, para poderse publicar por parte también de incluso hasta del autor.
¿Hay alguna diferencia entre el copyright y el DR?
Sí hay diferencias, por supuesto. ¿Por qué? Porque pertenecen a dos sistemas diferentes, al Common Law de Estados Unidos, que es el copyright, ¿sí?, pero en nuestra legislación debe ser el DR, que significa derechos reservados, ¿sí?, y se refiere al derecho reservado de mi propia creación, ¿sí?, que viene contemplado independientemente si lo registro o no lo registro, porque la propia ley, la normativa en sus artículos 3 y 5 menciona que no hay necesidad incluso de tener un registro para que yo poder tener un vínculo jurídico con la propia obra que estoy creando, ¿sí? Es decir, como si tuvieras un hijo, ¿no? No porque no tenga acta de nacimiento no significa que es mío. No, tengo un vínculo jurídico con él, porque soy el padre de esa obra. ¿Para qué entonces quiero registrarlo? Bueno, para ejercer acciones legales contra quien aquel que violente mi derecho. Pero en el momento en que tú escribes una obra y le pones, incluso, insisto, sin registro, le pones D.R. ¿sí? Significa que tu derecho está reservado por la propia ley local. Okay. Y también internacional.
También comentábamos fuera de micrófonos sobre la imprudencia que a veces se comete de divulgar una obra, por ejemplo, en un congreso. Un académico frecuentemente asiste a congresos y ahí presenta los avances de su trabajo y dice, estamos trabajando sobre el método fulano de tal o el proceso fulano de tal, que pronto será publicado, esperen la publicación. ¿Qué pasa con esto?
Bien, eso es muy importante que también lo sepan todos los investigadores que van a publicar en ese sentido, debido a que de pronto divulgar antes de ser registrado o protegido ese derecho, ¿sí?, puede incluso incidir en que afecte la novedad cuando esa publicación o esa investigación, ¿sí?, va a terminar siendo una patente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tú recordarás, y en otro programa ya te había comentado sobre el convenio de París, donde nos refiere que tenemos un año específicamente para que una vez que se divulgó aquella obra, se pueda registrar, ¿sí?, o se pueda tomar como parte novedosa. Porque de pronto si se pasa de ese periodo que está marcado por la ley, se puede acabar la novedad y entonces afecta una de las condiciones de patentamiento, la primera, que es ser novedoso a nivel mundial, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al momento que estamos publicando sin ese razonamiento de proteger antes de divulgar, entonces podemos incluso hasta afectar la titularidad y el derecho patrimonial de la propia institución con la cual estamos participando.
Asunto que ya es grave y delicado, ¿no?
Claro, definitivamente. Imagínate, o sea, es como si pusieras a disposición del público un objeto, algo patrimonial, un objeto, un terreno, un inmueble o incluso un intangible, como es este caso, ¿sí?, para que todo el mundo lo use sin que tenga un beneficio de la propia institución.
¿Sí? No, pues
así es de delicado.
Tenemos que estar alertas. Eric, nos está comiendo el tiempo, pero no quiero dejar de hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué documentos recibo yo como autor por derecho patrimonial y qué documento legal se recibe como derecho patrimonial?
Bien, tú vas a obtener un certificado, ¿sí? Nada más sí quiero recordarte que en el caso de los derechos de autor, dentro de nuestra propia normativa, ¿sí?, ese certificado es un derecho declarativo, ¿sí? Uh-huh. Es decir, no sé si recuerdas algunos programas de estadounidenses donde en un juicio dices, declaras decir la verdad y nada más, uh-huh, que la verdad. Ah, bien, uh-huh, pasa exactamente lo mismo. El instituto te va a aceptar como cierto el hecho de que tú vayas a registrar una obra. Sin embargo, ese certificado que se te otorga dice expresamente que si en algún momento, que tus derechos están a salvo, pero que si en algún momento alguien dice lo contrario, es decir, no, él no es el autor, se dejarán en entredicho los derechos para poder escuchar la voz de otro y hasta que no se resuelva a través de un juicio.
¿Y eso es aplicable al derecho moral y al derecho patrimonial?
Sí, por supuesto, los dos.
Eric, se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer mucho esta entrevista, también al maestro Hernán Cortés, muchas gracias por su participación y espero que tengamos más que abordar sobre esto. La verdad que hay mucho que decirle a los académicos de la Universidad de Guadalajara.
Sí, claro, cuando me invites yo estoy puesto para esto, ya sabes que nos gusta divulgar este conocimiento.
Amigos, pues esta fue la entrevista con académicos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Ellos fueron Hernán Cortés y el maestro Eric Fernández, muchas gracias por su participación. Y esta es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Quiero agradecer a todo el equipo que hace posible esta emisión. Muchas gracias a Eder Lepe, muchas gracias a César Hernández, Andrea Mateos, muchas gracias por su participación que hacen posible esta edición. No deje de escucharnos en el 104.3 MHz de FM Radio Universidad de Guadalajara y en el 107.9 allá en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Nos vemos la próxima.
Quiero saber lo que escondes en esa mirada. Que haces brillar como un sol toda mi oscuridad. Yo te daré el amor que tú no esperabas. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. Es la luz que le da claridad a mi alma. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir. Puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. Quieras escapar, escapar. No quieras escapar.
La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.